La siguiente plática bíblica, titulada La Quinta Trompeta, Demonios, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 12, y se celebró el 20 de junio del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Apocalipsis capítulo 9, ya estamos en el capítulo 9, estamos por llegar a la mitad de este grandioso libro que nos da mucha esperanza, sabiendo que Dios va a poner orden en este mundo que está tan desordenado, pero Él ha permitido que esté desordenado y viene el ajuste de cuentas muy pronto. El estudio se llama La Quinta Trompeta, Demonios. La Quinta Trompeta, Demonios, y es el capítulo 9, empezando desde el versículo 1 hasta el 12, y la palabra de Dios dice así: El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo del abismo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En este quinta trompeta, vemos que Dios permite a demonios que vienen a atormentar al hombre. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración para ver qué nos dice este pasaje de la Biblia.
Señor, te alabamos, te honramos con todo nuestro corazón, Señor, y queremos agradecerte por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. En especial te agradecemos por la recuperación de Dulce, Señor. Sabemos que tú tienes un gran propósito para ella. Te pedimos, Señor, por este estudio que vamos a ver, para que ilumines a Carlos y abra nuestras mentes, nuestros corazones, lo sepamos entender correctamente. Te pedimos también, Señor, por este México nuestro, Señor, que amamos y que pues está tan carente de Biblia, Señor, de tu palabra. Te pedimos por las próximas elecciones para que pues todo se realice conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues cuánta devastación ha habido en la tierra a través de todos estos juicios que Dios está desatando por fin sobre este mundo pecador, sobre el cual ha tenido gran misericordia por muchos siglos. Pero la paciencia de Dios ha terminado y el punto crítico y final de la tierra está sucediendo. Estamos en la segunda parte de los 7 años. Los 3 años y medio que se denominan la gran tribulación. Han pasado 7 trompetas y de esas 7 trompetas salieron, 7 sellos. Y de esos 7 sellos salieron trompetas en donde hemos visto pues grandes juicios y entramos a la quinta de 7 trompetas en donde Dios permite al adversario, al acusador de los creyentes, a Satanás, que haga daño sobre la tierra. Bueno, Satanás sabemos que siempre ha tratado de pelear con Dios, nunca ha podido vencer, nunca vencerá, y Dios le ha permitido tener algún dominio sobre la tierra para los propósitos específicos de Dios. No solamente Satanás se rebeló contra Dios queriendo ser igual a Dios, sino que habiendo caído y con él la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios, atacó también al hombre. Y lo atacó con el mismo pecado que Satanás había cometido, que se llama orgullo. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, Satanás en forma de serpiente va y tienta a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Sepa pues que el día que comas de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis igual a Dios. Ese fue. Y desde ese entonces hemos tenido realmente una verdadera catástrofe sobre la tierra, en donde todo está mal por causa del pecado que entró en el mundo. Pero esto no es nada comparado con lo que vendrá. Pero Satanás, no creas que se desanima ante fracaso tras fracaso que ha tenido. En el capítulo 6 de Génesis vemos que quiere destruir a la humanidad y hace que demonios tomen cuerpos humanos y se metan con mujeres para distorsionar totalmente a la raza humana. Lo vemos en el capítulo 6 de Génesis desde el versículo 1. ¿A qué grado llega Satanás y en su intento constante, nunca descansando, de querer destruir lo que Dios tanto ama, que es al hombre? Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos piensan que demonios mismos se metieron con estas mujeres, o tomaron, endemoniaron cuerpos humanos de hombres para que sucediera todo esto y se degenerara totalmente la raza humana. Dios tuvo que traer un diluvio para terminar con toda esa generación y arrancar de nuevo. Pero los ataques de Satanás no cesan y realmente continúan en el libro de Job. Inclusive vemos cómo Dios permite que Satanás haga sus estragos sobre un hombre de Dios para probarle a Dios de que si tú le quitas los beneficios que este hombre tiene, él rechazará y negará a Dios. Y lo intenta con Job. Dice aquí el capítulo 1 de Job, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso Job tiene a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Dios le permite que Satanás le pegue fuertemente a Job para ver si Job realmente va a renunciar a su fe, lo cual no pasa. Y Satanás le quita todas sus riquezas, todos sus hijos, su propia salud, y aún la mujer de Job le rechaza. Pero afortunadamente Job lo vemos fuerte, cuestionando a Dios, pero su fe continúa y Satanás vuelve otra vez a perder. Y así lo vemos constantemente atacando a lo que Dios más ama. Bueno, ¿qué decimos de Israel? Que ha sufrido tremendamente a través de los siglos como el pueblo escogido de Dios por los ataques de Satanás. Tú me dirás: no, Israel cayó porque quiso. Bueno, pero alguien estaba atrás de tentarlo, de traerle desviaciones para que finalmente cayera Israel. Y ha caído terriblemente en gran desgracia a través de los siglos por causa de Satanás, al punto de que Dios tuvo que disciplinar duramente a Israel y ha estado en graves problemas desde que fue desterrado de su tierra en el año 500 y 600 antes de Cristo. Segunda de Crónicas, permíteme dónde está esa, sí, es Segunda de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas, capítulo 36, en los versículos 5, 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 21, 36, en Segunda de Crónicas. Sí, es un libro que sí tiene 36 capítulos. Segunda de Crónicas 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, a Israel, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. ¿Qué fue lo que pasó? Un cautiverio en donde una destrucción total de Jerusalén y la mayoría del pueblo, excepto los más pobres, fueron llevados cautivos para nunca más regresar hasta el año de 1948, 2500 años después. Y ese es el trabajo de Satanás, ¿eh? Satanás hace todas estas cosas. Las hizo también con Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, dice que fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Si vemos Lucas capítulo 4, vemos como el mismo Jesús fue también tentado por el diablo. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Todas estas tentaciones, pues Jesús las pudo vencer. Dice el versículo que sí me impacta mucho, en el versículo 12, que cuando terminaron estas tentaciones, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque regresaría con mucha fuerza. Siempre ha estado así. Siempre Satanás quiere decir adversario, el adversario de Dios, un incansable adversario que sabe que no puede con Dios, pero su pecado lo tiene cegado y continúa la batalla con Dios. Inclusive Dios le permite todavía que vaya y acuse al hombre, principalmente a los creyentes. Tiene acceso todavía al trono de Dios. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ha sido lanzado fuera, ¿eh? Llega el momento en que Dios dice, nunca más entrarás al trono a venir a acusar a los creyentes. Fue lanzado fuera. ¿Y a dónde fue lanzado fuera? A la tierra, para que hiciera sus últimas travesuras, podríamos decir, embestidas, ataques contra el hombre. ¿Sí? Así es. Bueno, Satanás atacó a Pedro,
¿sí?,
cuando lo hizo que negara a Cristo 3 veces. De sus mismos 12 levantó a uno que era del diablo para que lo traicionara y fuera el instrumento para que Jesús muriera en la cruz, al ver a Judas vender a Jesús por 30 piezas de plata. Y así ha sido. A Pablo, el gran apóstol Pablo, que hizo tanto por el Evangelio, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, vemos que Satanás lo está agobiando tremendamente todo el tiempo, porque entre más eres provechoso para Dios, pues más son los ataques del maligno contra ti. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y dice este versículo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este instigador terrible ha perseguido a los cristianos siempre, muchos han muerto mártires por el odio del hombre, que ha sido metido por Satanás en todas estas personas. Implacable este enemigo, enemigo de Dios. Pero, pues nosotros sabemos que la victoria de Dios está consumada. Realmente Satanás no tiene la menor oportunidad. Me estoy acordando de un versículo, déjame ver si lo encuentro aquí en el capítulo 12 de Juan. Déjame ver si lo encuentro en donde dice que dice que Dios vencerá sobre Satanás. Y sí, creo que es el capítulo 12, ¿eh? Jesús respondió y fue modificado. Capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado sobre la tierra en la cruz. En la cruz, Cristo estaba derrotando una vez y para siempre a Satanás. Satanás creía que había vencido, ¿verdad? Y fue todo lo contrario, ¿sí? Pero ese Satanás, es terrible lo que a él ha hecho, lo que él está haciendo en este momento, en un mundo tan confundido, que estando tan vacío, estando tan sediento de algo, ¿sí?, se enloquece en un pequeño balón de fútbol. Y todo el mundo está realmente súper saciado de ese pequeño juego. En unos días terminará y el vacío continuará. El hombre no entiende que el único que puede llenar el vacío tan grande que tiene es Cristo mismo. Pero la paciencia de Dios continúa y se está montando y montando hasta que llegue a derramarse y venga la ira de Dios, que vendrá, como ya sabemos, el día del arrebatamiento, donde todos los cristianos serán sacados de la tierra para que vengan los grandes juicios de Dios sobre esta tierra, que es lo que estamos viendo: hambre, guerra, enfermedad, falsa paz, oración de los santos por venganza, para que finalmente haya justicia de tantos y tantos cristianos que han muerto en manos de Satanás y su gente. Y con las trompetas, grandes desequilibrios en la tierra, en donde astros llegarán a la tierra y como granizo, pero de grandes proporciones, y se quemará la tierra. Y la tercera parte de los peces morirá por la contaminación de los mares. Cosas terribles que ya hemos estado viendo. Pero esta quinta trompeta es cada día más intensa el juicio de Dios contra el hombre. Como número uno vemos el abismo que Dios tiene para estos demonios. El abismo. Y si nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo 9, empezando nuestro estudio de esta mañana, dice la palabra de Dios que el quinto ángel, quinta trompeta. Dios utiliza un ángel para cada trompeta. Y esta es la quinta trompeta. Él toca la trompeta. Dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, pues en el Antiguo Testamento a veces vemos que la palabra estrella, aquí está, no quiero decir mal traducida, sino mal interpretada, es un demonio que ha sido lanzado a la tierra. Nunca más entrarás al trono de Dios, está cerrado para ti. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué otro lugar tiene para molestar más a Dios? Ah, pues nos vamos a la tierra y ahí trataremos de hacer más daño. ¿A quién le vamos a hacer daño? ¿A los árboles? ¿A los automóviles? ¿A los celulares? Pues bueno, podría ser, pero realmente es al autor de todo esto, al hombre. Y vienen cosas realmente terribles contra el hombre. Un demonio es lanzado a la tierra. Job 38:7 más o menos lo muestra así para que entendamos que es un demonio el que ha sido lanzado a la tierra. Job 38, versículo 7. Cuando alababan las estrellas del alba, las estrellas del alba son los ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí vemos cómo muchas veces Dios llama a sus ángeles estrellas. Pero estos son ángeles caídos. Estos son demonios. Y uno de ellos ha sido lanzado a la tierra para ir al abismo. Vamos a ver la escena, capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él sabe, Satanás sabe que tiene poco tiempo, trata de hacer el mayor daño posible, aquí mismo en el capítulo 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahí va, y él dice que va al gran abismo. ¿Qué sabemos de este abismo? ¿Qué es este lugar? Tenemos que irnos a Judas, penúltimo libro de la Biblia, un poco antes de Apocalipsis. Judas, en los versículos 6 y 7, se nos dice algo de todo esto. Judas, versículos 6 y 7. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos son demonios que son tan malos y causan tanto daño, algunos de los cuales estuvieron en este evento de Génesis 6, tomando cuerpos de hombres para meterse con mujeres humanas y así corromper la raza humana. Los agarró Dios y dijo, necesito encadenarlos, necesito guardarlos porque estos hacen demasiado mal. Y los tiene en un abismo, eternamente, no saldrán de ahí nunca por tanta maldad que ellos hacen. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos viendo qué es todo esto. Capítulo 2, versículo 4 de segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí tiene unos demonios encadenados para el gran juicio contra Satanás y sus demonios, y no saldrán de ahí. Son demasiado malos para que Dios permitiera algo de eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual con pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Un gran abismo lleno de terribles demonios. La palabra que usa Juan para describir este lugar es la palabra Tartaras, que es de la mitología griega. Las personas que blasfemaron contra los dioses y fueron terribles son llevados a este lugar, Tártaras o Tartaras, para ser ahí atormentados por los siglos de los siglos, por haber desafiado a los dioses. Pero aquí no es mitología griega, aquí es lo que dice Dios que será. Y ahí llega este ángel con la llave. La llave que Cristo mismo le da. Pues, ¿quién tiene las llaves? Las llaves las tiene Cristo. Ahí en el capítulo 1, precisamente, de Apocalipsis, creo que es el versículo 18, del capítulo 1 de Apocalipsis. El que vivo y estuvo muerto, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También tiene las llaves del reino, obviamente, como lo vemos allá en Mateo 16, ¿sí? Él entrega la llave a este gran demonio, y ahí va este demonio a hacer algo importante. Los demonios que andan sueltos le tienen miedo a este lugar, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bueno que nosotros no acabamos ahí! Somos muy malos, pero no tan malos como otros de nuestros colegas, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas capítulo 8, versículo 31 nos dice, Lucas 8, ¿qué estoy haciendo? Porque este debería de estar acá. Pero bueno, no si estaba 8:31. 8:31, perdón. 8:31. Que dice, cuando se cumpla, 8:31, no, 9:31, 8:31, 8:31, 8:31. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo, ¿verdad? No nos vayas a mandar ahí. Con todas las maldades que hacemos, a lo mejor tú determinas eso para nosotros, y la verdad no queremos eso, ¿sí? Bueno, pues el abismo. Número dos, el poder del abismo desatado. El poder de este abismo. Vamos a ver qué va a pasar cuando este demonio abre con la llave este abismo. Vamos a nuestro estudio, aquí en capítulo 9, versículos 3 al 6, bueno, el 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, una gran contaminación de humo, de tal manera que el sol se oscureció. Y versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Sí? Entonces va y abre este abismo, no van a salir todos los demonios, pero salen algunos suficientes, ¿eh? Que son muchos de todas maneras. ¿Te acuerdas cuando las langostas invadieron allá en Egipto, una de las plagas de Egipto, que se oscureció todo de tantas que había y destruyeron todo? Y la langosta es un símbolo de destrucción. ¿Sí? Y también constantemente, no es que sean langostas, sino que pues no sabe cómo describirlas Juan. Y entonces dice, ¿cómo langostas? ¿Sí? Van a ser algo terrible, más o menos aquí algo, pero está muy complicado. A lo mejor tenemos que hablar a Hollywood para ver qué nos puede decir con sus películas o algo, ¿no? Porque sí está esto terrible. En donde dice aquí langostas, en el versículo 3, tienen poder como los escorpiones de la tierra. O sea, no entiendo, espérame, o es langosta, o es escorpión, o qué. No sabe, no sabemos. Está tratando de decirnos algo que de la cual tengamos alguna familiaridad, pero no está tan sencillo, ¿sí? Salen millones de estas. No son langostas, no son escorpiones, son demonios, son demonios. Y dice el siguiente versículo que se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Veíamos en la trompeta anterior cómo se destruyó toda la hierba y toda la ecología. Ha pasado algún tiempo, ha resurgido, y bueno, ahí sí hay verde, pero dice, ya no te ocupes de eso, ahora nos vamos a ocupar del hombre mismo, y te vas a ir a dañar al hombre, ¿sí? Y bueno, te voy a dar ciertas limitaciones de lo que puedes y no puedes hacer, porque siempre ha habido de que Satanás está bajo la soberanía de Dios, y Dios le dice qué puede hacer y qué no puede hacer, y hasta dónde puede llegar. Y bueno, en el capítulo 16 aquí de Apocalipsis, para que te des un pequeño quemón de cuán confusa está toda la cosa, en el versículo 13 del capítulo 16 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo? A manera de, no ranas. Te digo, trata de decir, bueno, pues ¿a qué se parecerá eso? Pues déjame ver qué pongo ahí, porque la verdad no tengo la menor idea, ¿sí? Y usa, pues, lo que sabemos aquí en la tierra de animales para más o menos darnos una identificación de lo que será. Dice el versículo 5, se les fue dado que no los matasen. Aquí está una limitación que Dios pone a estas langostas, escorpiones, demonios, que no maten al hombre, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Tendrá un dolor intenso, terrible, que dice aquí, inclusive en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Por qué? El dolor es tan terrible que dicen, ojalá me muriera, porque sería mejor que seguir teniendo este dolor, pero la muerte está de vacaciones. No la hallaron y ansiaran morir, pero la muerte huirá, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces todos estos demonios vienen a atacar con mucha fuerza al hombre. Claro que es a los no creyentes, ¿sí? Los creyentes están protegidos por Dios. Siempre hay muchos versículos que hablan de que el creyente está protegido, tiene el sello de Dios. Capítulo 3, versículos, capítulo 3 de Apocalipsis. aquí en el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Siempre ha habido protección para el creyente. Hay una gran diferenciación con lo que pasa con el no creyente y el creyente. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Que dice, capítulo 9, versículo 4. Y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Dios siempre está protegiendo a los suyos. Ahora, afortunadamente, Dios en su misericordia les da 5 meses. Va a haber toda esta situación de todos estos demonios causando daño a los hombres por 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Pues les pudo haber dado 6 o 4, ¿verdad? Pero es un periodo para ver si el hombre se arrepiente. Realmente es la última oportunidad que Dios le da a todas estas personas que no quieren arrepentirse. Capítulo 9 de Apocalipsis, en los versículos 20 y 21, que dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca. Déjenme ver, capítulo 9, perdón, 9. Sí, sí, sí. Y los otros hombres, versículo 20, que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepienten, a pesar de todas estas cosas terribles que están pasando. Qué bueno que Dios tiene en estos momentos bien, bien cerrada ese abismo en donde todos estos demonios están guardados. Porque si así, mira cómo nos va. ¿Qué sería que estuvieran todos esos demonios? Pero los va a sacar, a algunos de ellos, ¿no? Si sacara a todos, pues sería terrible. Vendría el fin muy, muy pronto. Y no, espérense, que todavía hay más, dice Dios. Conmigo realmente no se juega. La tercera cosa que nosotros vemos es el abismo, el poder que hay en ese abismo y que está desatado ahora. Y la tercera cosa es la descripción de estos demonios. Juan hace una muy vaga y quizá no muy exitosa descripción que solamente nos confunde más, porque pues es difícil tratar de poner en palabras humanas lo que está viendo, pero esto es a partir del versículo 7, aquí en Apocalipsis 9. El aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y lo que quiere decir aquí Juan es de que están listos para embestir. De esas veces que el capitán está listo para decir: adelante, hagan lo que quieran dentro de los límites de Dios. ¿Sí? Están así preparados para el arranque a esa muy terrible consecuencia que va a tener el hombre. Y dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. Esas coronas los hace invencibles, los hace imparables. Nadie los puede detener de la destrucción que van a estar haciendo. Además de eso, dice que sus caras son como caras humanas. Son gente inteligente, bueno, no sé si es gente, no sé cómo llamarlos. Demonios inteligentes, razonables, que piensan, que tienen lógica, que saben cómo ir y realmente destruir con mucha maldad, con mucha crueldad, con mucha sagacidad, con mucha planeación, como la planeación que tiene el hombre y que ha hecho tanta maldad en la tierra. Tenían cabellos como cabello de mujer. El cabello de mujer hace que la mujer sea de gran seducción, de gran atracción. Y estos demonios van y atraen a todas estas personas, pero para maldad, para que haya más maldad. Los hombres no tienen la menor oportunidad de contrarrestar este gran poder que tienen. Sus dientes eran como dientes de león, ¿no? Poderosos dientes para devorar, para destruir, para despedazar, para desmenuzar, ¿sí? Toda la furia y maldad de estos demonios ha sido desatada. Han estado esperando por siglos, ¿eh? Y Dios les permite que hagan toda esta destrucción. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros, ¿no? Cuando el ejército avanza, que son miles, y hacen un gran ruido con sus tanques, sus cañones, inclusive artillería, caballería y todas estas cosas, realmente sí será algo aterrador para el hombre. Tenían colas como de escorpiones, otra vez, pues las langostas no tienen colas de escorpiones, ¿sí? Pero sí vemos, sí entendemos la imagen de la cola de un escorpión, cómo la levanta para picar. Y también aguijones en la punta, de verdad, sí. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. No sé si tú has sido picado por algún alacranes. Hay de muchos tipos. Y hay alacranes que te causan la muerte. Otros no te hacen nada. Y otros tienes tiempo para ir al hospital y hacer algo, ¿verdad? Pero estos no van a ser de muerte. Van a ser de intenso dolor. Al punto que desearán la muerte. Al punto de que quieren acabar todo porque ya no pueden. Como el dolor, como Carolina nos decía en estos días, de que cuando llegó a emergencias después del ataque terrible que tuvo hace 2 semanas, sus pulmones habían colapsado, los dos pulmones, y ya tenía mucha dificultad para respirar, y entonces no había tiempo de hacer una cosa con mucha calma y ponerle anestesia total, y le pusieron anestesia local. Y dice, no te va a doler, pero sí vas a sentir. Y pues sí se equivocaron los doctores. Le metieron unas sondas aquí a través de las costillas para que pudiera ella medio respirar en esa emergencia. Y dice que nunca en su vida le ha dolido tanto. Dice, no puedo describir el dolor tan intenso que me pusieron en uno de los pulmones que sí sabían que estaba colapsado. Y al día siguiente, cuando llegaron las imágenes de radiología y vieron que el otro también está, le dijeron, tenemos que hacer lo mismo otra vez. Y dice, no sabes. Y yo gritaba, y los doctores pensaban que yo estaba loca. ¿Sabes lo que gritaba? No importa, Cristo sufrió más. Después les explicó qué quería decir eso. Pero sí, bueno, una mujer muy fuerte. Pero, o sea, sí puedes tener unos dolores intensos, unos de los dolores más intensos que muchos torturadores usan con sus víctimas, ¿verdad? Es agarrar una de esos de dentista, taladro, ¿verdad? Y metértelo en el diente hasta que llegue el nervio, ¿no? Y el dolor no lo puede soportar, se desmaya la gente del dolor tan intenso al llegar al nervio. Imagínate, ese nada más el dientito aquí, ¿verdad? El dolor tan intenso que causarán estos langostas, escorpiones, demonios, que realmente harán muchísimo daño al hombre. Y bueno, pues Satanás se ha dedicado a dañar al hombre, siempre lo ha hecho, de muchas maneras, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, de muchas maneras. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Por ejemplo, Marcos capítulo 9:20, Marcos 9:20 al 22. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pues esos son los demonios que hacen todas esas cosas. Bueno, después de 5 meses de gran tormento para con el hombre, todos estos demonios serán trasladados otra vez a sus prisiones eternas. Para otras cosas futuras que vienen después. Nada más 5 meses. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Este lugar terrible en donde finalmente será. Yo no sé si es parte del infierno, yo no sé. Pero ahí será el mismo Satanás echado a ese lugar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la última cosa que vemos en este pasaje, número 4, es su capitán. ¿Quién es este capitán en Apocalipsis capítulo 9, que está en el versículo 11? Dice la palabra de Dios: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión. Ambos nombres quieren decir destructor. Y bueno, pues es lo que Satanás ha hecho a través de los siglos: destruir y destruir y destruir. Bueno, las langostas animales que tenemos en la naturaleza no tienen capitán, pero estos, como decíamos, pues no son langostas. ¿Es Satanás mismo? Pues tampoco sabemos si es Satanás mismo el que está ya lidiando a estos terribles demonios, o ha mandado uno de los suyos. Unos piensan que sí, otros piensan que no. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12, que dice, Efesios 6:12: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Pues los demonios, si existen, causan muchísimo problema. Hay diferentes demonios para diferentes cosas, y ciertamente en este tiempo Dios los usará para un gran dolor para el hombre. Dice, ¿lo dice aquí o no lo dice aquí? El primer, sí, claro, el versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Son tres ayes, tres pro ay, una proclamación de ay, ¿sí?, que vienen junto con las tormentas, son las trompetas mismas, ¿no? Dice, faltan dos todavía, ¿eh? No creas que esto ya se acabó. Déjame darte un poquito de tiempo, un respiro, no sé de cuánto tiempo, y ahí viene más. Qué importante es que nosotros los cristianos vayamos anunciando el Evangelio a todos para que gente pueda librarse de todo este infierno terrenal que habrá aquí. Y que en su lugar pues tengan a Cristo en su corazón y puedan vivir el cielo que tiene Dios prometido para vivirlo aquí mismo en la tierra. Y poder predicar a otros y ser sus emisarios. Qué importante que ahora que somos cristianos hagamos este importantísimo trabajo y que lo veamos como lo más importante.